¿Sabían ustedes que España es el tercer país del mundo en elementos considerados patrimonio de la humanidad por la UNESCO? ¿Detrás de quién? Detrás de China y de Italia. Vicente García Olaya es el periodista español de mayor conocimiento, probablemente en asuntos arqueológicos y patrimoniales. Un hombre que no solo defiende nuestro patrimonio nacional, sino que lo sabe contar de manera, a su manera muy, muy, muy especial. Acaba de reunir 21 hitos de la arqueología en esta costurera que encontró un tesoro cuando fue a hacer pis, para apreciar y valorar nuestro patrimonio nacional. Vicente, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, a la gente le gusta saber de dónde venimos, ¿no? ¿O creen que son solo piedras?
No, vamos a ver, el problema es que la historia que se está de alguna manera modificando últimamente, se está tergiversando, está escrita en las piedras, en los yacimientos arqueológicos, en los galeones hundidos, en los castillos, y eso no se puede cambiar. Ahora que hay unas corrientes que niegan la unidad del país, que hablan de que somos nueve naciones o que no existió la Reconquista, las piedras son, sin duda alguna, la muestra que demuestra, valga la redundancia, que todo eso no es verdad.
El nivel de la arqueología de hoy, somos el tercer país, decía yo, el número de yacimientos, unos 8.000 más o menos, detrás de China. Hombre, China es que es muy grande.
Claro, 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 por eso hay 8.000. Solamente nos supera Italia en número de yacimientos, por razones obvias, pero España es el gran país de europeo, con Italia, de la arqueología. Y es uno de los países más importantes del mundo. En el siglo XIX España era, lamentablemente, el lejano oeste de la arqueología. Venía todo el mundo, venían los europeos a arrasar. Vino también gente a ayudar, pero muchas piezas se perdieron por culpa de los malos gobiernos y de la falta de conciencia sobre lo que es nuestra historia. Eso ha cambiado completamente. Ya. Ahora los arqueólogos españoles son de los mejores del mundo.
Claro, tú decías, venían de fuera, pues vamos a ver, un teólogo alemán, Obermayer, estudió Altamira y otras cuevas, además, ¿no? Prácticamente todo, el Dolmen de Soto, Entregueros, todas esas cosas, o el Dolmen de Soto no lo sé, pero al menos Altamira sí. ¿Estamos hablando de principios del siglo XX?
Efectivamente. A principios del siglo XX, final del XIX, es cuando llegan los grandes arqueólogos europeos, fundamentalmente sacerdotes, porque la Iglesia, igual que el ejército, son parte de la memoria de Europa. Y la Iglesia, por ejemplo, que envió bastantes arqueólogos, como has comentado, Obermayer, como fue el abate Breil, hizo una labor muy importante en lo que es la investigación en España y la elevó a niveles que no tenía en ese momento, porque en España siempre todo lo que se encontraba por el campo, de manera tradicional, era o de los romanos o de los musulmanes. Nadie tenía ni idea de qué eran aquellas calaveras, aquellos restos, o era musulmán o era romano. No había una investigación como ya había muy importante en Europa, en el mundo de la arqueología.
Claro, el honor de descubrir Altamira era de Obermayer o de un perro, de Modesto Villas.
Bueno, Altamira, que es el gran yacimiento español, es intento contarlo un poco de manera más o menos simpática para no hacer muy pesada la historia, pero en realidad la verdad de todo esto fue que un perro se metió en un agujerito. Con él iba su dueño, que era un trabajador del campo, y esta persona fue quien avisó al responsable de las tierras de que habían encontrado una gruta y que dentro de la gruta pues había cosas muy interesantes. Lo que pasa es que durante muchos años nadie se atrevió o a nadie le interesó entrar en la gruta, hasta que un día el propietario decidió adentrarse y vio cosas muy extrañas. Pasaron 10 años hasta que acudió a una exposición universal en París y se dio cuenta que lo que él había visto dentro de la gruta coincidía de manera perfecta con los descubrimientos que se estaban haciendo en toda Europa. Y así empezó la investigación de las cuevas de Altamira.
Aquí en Sevilla, el Carambolo. Es probablemente el Carambolo lo encontraron unos, si no me equivoco, unos albañiles.
Eso es.
Aquí al lado de la capital, en Camas. ¿Y podría ser el Carambolo el mayor tesoro de la antigüedad española?
Sí, sin duda. El Carambolo...
¿Más que la Dama de Elche, más que otra cosa?
Vamos a ver, me estás hablando de tesoro. Tesoro en cuanto a oro, en cuanto a lo que es un conjunto de joyas, es sin duda alguna el más importante que se ha encontrado de la antigüedad. Comparar el Carambolo con la Dama de Elche, pues digamos que juegan en dos ligas diferentes. Uno es una gran escultura, una escultura maravillosa, única en el mundo, y el Carambolo lo es también. Pertenecen a dos momentos de la historia completamente diferentes, pero sin duda ninguna son dos de las grandes joyas de la arqueología española. El Carambolo se descubre porque estaba haciendo unas estaban haciendo unas obras en un campo de tiro de pichón y de pronto los obreros encuentran una vasija con un montón de oro dentro. Piensan al principio que no es oro, piensan que puede ser cobre, que puede ser bronce. No creen que haya tanta, que se puede encontrar tanto oro de casualidad dentro de una vasija, ¿no? Y se lo llevan a su casa. Y cuando ya lo limpian con los grifos, con el agua, se dan cuenta de que aquello es oro de verdad. Y devuelven todo el tesoro a la Guardia Civil. Y por eso tenemos el tesoro del Carambolo, porque hubo gente con conciencia. Porque muchas de las cosas que hay en España es porque la gente ha tenido conciencia.
Uh-huh. ¿Y eso cómo, quién lo dejó ahí y por qué?
Bueno, pues es un tesoro tartésico fenicio. Los especialistas no saben exactamente o discuten si es tartésico, es decir, que sería hispánico o ibérico, o es fenicio, es decir, que vendría desde el oriente, desde Medio Oriente, ¿no? Pero bueno, últimamente se cree más que es fenicio, ¿no? Y estaba dentro de un gran templo, estaba fuera de un gran templo, y no se sabe exactamente para qué se utilizaba. Para que la gente se haga una idea, son grandes planchas de oro que forman collares, que forman brazaletes, que forman todo tipo de objetos dorados. Es impresionante el tesoro, aunque no se puede ver porque está guardado en la caja fuerte de un banco, y solamente se puede ver la copia que se guarda en el Museo Arqueológico de Sevilla.
Exacto.
Es tal el valor que tiene que es que no se atreven ni siquiera a exponerlo, ¿no? Y nunca se ha sabido exactamente para qué se utilizaba. Se supone que era pues para que el clérigo se estuviese de alguna manera decorado. Aunque hay otras teorías que también dicen que era parte del ajuar de un buey, que era un animal sagrado para los tartésicos.
El que da título al libro, El tesoro de Guarrazar, había sido encontrado por una costurera. Faltaban muchas piezas, ¿eh?
Vamos, el tesoro de Guarrazar es una de las, igual que Carambolo, es de las grandes joyas de la arqueología española. Es un tesoro que guardaron los godos cuando entraron los musulmanes en el 711 y fueron derrotados en la batalla de Guadalete, que todo el mundo lo conoce. Los godos pensaban que esto iba a ser una invasión, pues como otras, entrarían en la península, se llevarían cuatro cosas y se iban a marchar. Pero los godos se equivocaron, los musulmanes vinieron para siempre. Se produjo un momento de pánico y lo que hicieron fue guardar todo el tesoro real y esconderlo en un pueblecito de Toledo. Hay que recordar que cuando los reyes godos morían, su corona era colgada con unas grandes cadenas de oro y se le colocaba además el nombre con unas letritas que lo rodeaban, se colgaba de las basílicas, y todas las coronas de todos los reyes godos de Hispania pues estaban colgadas en las basílicas. Por eso las recogieron todas, cogieron también las cruces, cogieron los brazaletes, cogieron todo, absolutamente todo el tesoro, y lo escondieron en un pueblecito. Y lo que pasa es que como los árabes se quedaron, pues se perdió el lugar donde estaba escondido el tesoro, hasta que una costurera que se llamaba Escolástica y que venía de aprobar unas oposiciones en Toledo, estamos hablando de mitad del siglo XIX, cuando estábamos en una España pre-revolucionaria, Isabel II está a punto de marcharse, todo es muy inestable, y el padre de Escolástica quiere que tenga una oposición y que se pueda ganar la vida. Ella consigue la oposición, se dan un enorme festín, comen y beben durante muchas horas para celebrar que la niña por fin tenía un trabajo, y vuelven andando y acompañados de un burro a su pueblo, hasta que Escolástica pues tiene una necesidad fisiológica y decide pues hacerla detrás de una valla, y con la buena suerte de que al mirar hacia el suelo ve que hay dos planchas, dos lajas de piedra, y que hay algo que brilla. Y ahí empieza la gran historia del tesoro de Guarrazar, que es una historia para contarla en una película, en la cual interviene pues desde Franco, Himmler, la reina Isabel II, Napoleón III. Bueno, es una historia auténticamente impresionante.
La historia más grotesca la encontramos en los restos del Cid, que la tumba del Cid fue saqueada.
Efectivamente, los franceses en la Guerra de Independencia destruyeron muchísimo del patrimonio histórico que teníamos, pero mucho. Derribaban enteros los castillos, derribaban iglesias, conventos, y sobre todo saqueaban, porque ellos estaban en ese momento rellenando, vamos a decirlo así, lo que era el inicio del Louvre. Entonces se llevaban de todas partes del mundo lo que consideraban más importante. Se lo llevaban de Egipto, se lo llevaban de Italia o se lo llevaban de España. Y en España, debido a que en Francia había una ópera que estaba muy de moda, que era el Cid, pues el Cid era un objeto que había que llevarse. Y por eso llegaron a la iglesia donde estaba San Pedro de Cárdenas, que es donde estaban los restos del Cid, que se habían guardado durante siglos, y lo abrieron y lo saquearon. Todos los huesos, se quedaron unos poquitos, fueron camino de Europa. Y lo más curioso del caso es que Napoleón siempre llevaba dibujantes para que sus grandes victorias quedasen reflejadas en la historia, y llevó en el caso del Cid, pues llevó un dibujante que se llamaba Denon, y este dibujante dibujó cómo fue el saqueo de la tumba del Cid. Digamos que es una fotografía de qué pasó en aquel momento.
¿Cuántas cosas quedarán por ahí por descubrir?
Pues mira, miles y miles y miles. Es decir, el patrimonio histórico y arqueológico español es tan enorme que es imposible. No hay capacidad económica para poder sacar los miles de yacimientos que hay ahora mismo en España. Ni siquiera hay capacidad para mantenerlos. Solamente mediante la conciencia ciudadana podemos hacer cosas como esta. Solamente ayer mismo publiqué en mi periódico el derrumbe del Palacio de Inestrillas, que está en La Rioja, un palacio del siglo XVIII, que se ha venido abajo, a pesar de que estaba protegido y a pesar de que estaba en la lista roja de Hispania Nostra, se ha venido abajo. Tenía más de 20 metros de altura.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Preguntas que hace Goyo González.
¿Estudiar arqueología es una ruina?
Totalmente, totalmente. O sea, la inversión media en un yacimiento en España es lamentablemente de 18.000 euros anuales. Es decir, con 18.000 euros tienes que pagar a los peones, tienes que pagar a los estudiantes, tienes que pagar la manutención, el dormir, el comer, todo lo que es material. Ayer mismo leí una historia que me pareció tremenda, que fue que Messi gana 555, o le pagan 555 millones de euros. La inversión en la joya de las joyas de las joyas, que es Medina Zahara, es de 1 millón de euros anual. Es decir, ¿cómo? O sea, Medina Zahara tardaría 555 años, o sea, 5 siglos y medio, en empatar a Messi en inversión. Y eso está pasando en este país, lamentablemente.
Su costurera fue a hacer pis y se encontró un tesoro. María Sarmiento fue a hacer caca y se la llevó el viento. ¿Por qué hallazgo no le importaría salir volando?
A ver, a mí cualquiera de los hallazgos, cuento en el libro que da igual lo que sea, da lo mismo que sea una tesela de un mosaico romano, da igual que sea, no sé, una daga de los íberos, da igual que sea un castillo, todo tiene valor. O sea, todo tiene valor. La gente que dedica su vida, porque este libro no es un libro de arqueología solamente, es un libro de historia, es un libro que es un homenaje a los miles de personas que han dado su vida por los yacimientos. Hay gente que está 20 años estudiando un yacimiento con una remuneración pequeñísima o ninguna. Es decir, yo conozco, por ejemplo, catedráticos Lauro Olmenciso, que se dedica, por ejemplo, a recuperar Recópolis, que fue la gran ciudad palaciega de los godos, que lo hace de manera altruista, es decir, se dedica los veranos a excavar algo al que las autoridades no le hacen demasiado caso. Y en cambio es también una de las grandes joyas de este país, ¿no? Recópolis, la gran capital palaciega de Leovigildo.
Esa capital no le cabría en el salón de su casa, pero si usted pudiera, elija una joya arqueológica para tenerla en su hogar. Y dígame, ¿dónde la pondría?
Bueno, no me cabría en casa, pero yo elegiría, mi entender, la Dama de Elche. La Dama de Elche es algo fuera de lo común, que además tiene una historieta detrás. Porque al final es que no conocemos, no conocemos nuestra historia, pero la Dama de Elche está en España porque el general Franco hizo el truco del almendruco. Les cambió a los franceses, a Petén, cuando estaba Francia invadida por los nazis, cambió la Dama de Elche, el tesoro de Guarrazar y un conjunto íbero que ahora se guarda en Jaén, espectacular, por unos cartones de Goya y un cuadro del Greco. Y esa Dama de Elche que se expuso durante mucho tiempo en el Louvre, que salió de España porque nosotros no le dimos valor, pero los franceses, el Louvre, nada más ver que se había descubierto, se la llevó en un barco al día siguiente, es una de las grandes, grandes, grandes joyas de nuestro país.
¿Dónde la tendría?
En el salón, claro. Al lado, viendo la televisión con mis hijos.
¿Con usted? Y yo.
¿Qué voy a hacer? No me cabe en otro sitio.
Vicente García Olaya, qué placer hablar contigo. Gracias por todo. Un fuerte abrazo. Enhorabuena por la
costurera. Que sepas que soy muy fósforo tuyo de toda vida, que me lo paso muy bien y que me gusta muy, mucho cómo dices las cosas. Las dices de manera muy, muy bruta, pero las cosas son
habladurías.
Sí, es un poco bruto, pero.
Son habladurías.
Con humor, decirlas como son.
Muchas gracias, Vicente. Un abrazo.
A ti.